Justo, y eso nos da paso para hablar un poco también de momento de introspección de periodística, si se quiere, momento de también analizar un poco nuestro discurso, pero no en términos de mala, buena o lo que sea, o en términos políticos, sino vamos a hablar en términos de perspectiva de género, ¿no, Dani?
Sí, exactamente, porque a nivel nacional se está lanzando esta campaña que se llama Periodismo con Diversidad, de la que participan diversas referentas del periodismo, de la ciencia también, sobre la importancia de incorporar esta perspectiva, esta vista a nuestro trabajo diario y un poco también cómo trabajan estos estereotipos que mencionábamos recién, ¿no? Que nos lo decíamos en chiste, pero que bien sabemos que funcionan en los medios de comunicación y que están ahí trabajando todo el tiempo. Bueno, ¿cómo abordamos ese tema? ¿Cuál es la importancia de incluir la diversidad en el periodismo, pero también como audiencia del otro lado, desde dónde podemos pedir para evitar estos discursos que también son de odio? Es por eso que estamos en comunicación telefónica con Sandra Chaer. Ella es presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, que es quien está impulsando esta campaña, y además es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialización en Género y Derecho. Esto delante de un currículum bastante extenso, pero es lo más importante, y le damos a Sandra la bienvenida aquí en la mañana de En Eso Estamos. Sandra, ¿cómo estás? Daniela Castro, Diego Rodríguez y Juan Cucarese te saludan de este lado.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, por acá también hay sol.
Bien, buenísimo. Tienen un día así como el nuestro, que es calmo, parece el día perfecto, digamos.
Divino, un día de otoño divino.
Bien. Bueno, Sandra, un poco nosotros lo decíamos en chiste, pero los estereotipos operan todo el tiempo, ¿no? Sobre todo en los medios de comunicación, y ni hablar de lo que es para las mujeres y la diversidad.
Sí, totalmente. La campaña está, digamos, orientada específicamente a que pensemos en los estereotipos sexistas, en cómo trabajamos mujeres y diversidades en los medios de comunicación, si estamos o no estamos, el enfoque, los valores que promueve, digamos, un periodismo feminista, qué hemos aportado las periodistas feministas en todos estos años. Bueno, la idea es un poco valorizar el periodismo feminista, que siempre ha sido tan vapuleado, ¿no? Recién ahora, post 2015, podemos pensar que hay una mínima valoración del periodismo feminista en los medios, pero siempre fue algo que se les daba a las periodistas mujeres casi como parte de su militancia, sin reconocimiento ni profesional ni una remuneración, como si fuera una especialización. En fin, la idea de la campaña, que digamos, nosotras le damos continuidad a otros esfuerzos también de otras colegas periodistas que vienen trabajando hace muchos años también en el tema, es valorizar al periodismo feminista.
Claro. Miraba los videos que están promoviendo desde la campaña, y miraba también lo que comenta Romina Mangel en su presentación, esto de también la disociación desde lo ideológico, ¿no? Parece que la perspectiva de género es una burbuja que no se puede incluir en otras aristas, como podría ser el periodismo económico, el periodismo político y demás, ¿no?
Sí, esto es como, si querés, la perspectiva de cómo surgió, ¿no? Cuando empiezan a surgir los temas de género, van al nicho, o sea, surgen los suplementos de género o las secciones específicas, y es lo que es mucho más difícil ver es la transversalización, que esto que es de lo que hablas vos. O sea, que todas las secciones de un medio estén atravesadas por una mirada que tiene que ver con la igualdad de género, con la igualdad en general. Nosotras en la campaña también tratamos de poner la perspectiva feminista y de género en una genealogía de abordaje interseccional de todas las desigualdades, que entendemos también que el feminismo vino a abrir esta puerta en los medios o a colaborar con esta mirada, que es complejizar los temas sociales, pensar que hay desigualdades estructurales vinculadas a un montón de temas que tienen que ser consideradas en el abordaje de las noticias. Bueno, todo esto es como el aporte de la campaña que contamos, bueno, así como con Romina, con Mariana Iglesias, con Nora Abar, quizás como las imágenes más reconocidas a nivel nacional de la campaña, pero después hay en total 10 periodistas que van a estar apareciendo a lo largo de la campaña, muchas feministas de todo el país también, y además con un apoyo de muchas organizaciones detrás, ¿no? Lo hicimos desde Comunicación para la Igualdad con el apoyo de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAC, pero se sumaron muchas organizaciones que están colaborando en la difusión, como la Defensoría del Público, el Fondo de Población de Naciones Unidas, el diario Tiempo Argentino, medios específicos quizás más de género como Seminacida, las colegas de Mujeres en Publicidad, en fin, hay unas 10, 15 organizaciones que apoyan y que están colaborando en la difusión.
Uh-huh. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Te saluda, un gusto.
¿Cómo estás, Juan?
Bien, todo bien. Vos sabés que te quería consultar, bueno, aquí todos hemos estudiado comunicación social y hemos estado en las aulas y hemos visto que siempre a la hora de lo que se trata del estudiantado, si se quiere, siempre hay mayoría de mujeres estudiando. Y sin embargo, a la hora de trasladar esto a los medios, siempre somos más los hombres que estamos trabajando y muchísima menos las mujeres. ¿Hay un apartado, han hecho foco en esto también en la campaña?
Sí, o sea, ahora sale la semana que viene el primer episodio del podcast que tiene la campaña. El podcast se llama Comunicar en Plural y el primer episodio es El periodismo feminista hace la diferencia. Ahí ya empezamos a hablar, igual probablemente en el transcurso de los 6 episodios lo vamos a abordar mejor, pero según los relevamientos que nosotras tenemos desde Comunicación para la Igualdad, que hicimos una investigación en el 2018 junto con Fundex, una organización de Córdoba, las mujeres somos el 64, si no me acuerdo mal, % de las personas que estudiamos comunicación, y somos el 35% de las personas en los staff de los medios, en el staff raso, ¿no? Claro. Porque cuando empezás a subir a cargos directivos, descendemos aún más, y a propiedad de los medios casi que desaparecemos. Esto es un problema. Vos ahí podés pensar que, bueno, que en una carrera de comunicación la única orientación que se estudia no es periodismo, ¿no? Habría que hacer como un hilado más fino, pero de todas maneras hay mucha distancia entre la cantidad que estudiamos y la cantidad que accedemos finalmente a los medios.
Uh-huh. Sandra, ¿qué tal? Diego te saluda.
Hola, Diego.
Yo quería hacerte una consulta que tiene que ver quizás un poco más general, ¿no? Y un poco más a un análisis de lo que tiene que ver con cómo estamos como medios en la Argentina y en general. Pero, ¿qué tan diverso ves hoy o se puede analizar hoy al periodismo? Entiendo que en estos últimos años, quizás más desde 2010 para acá, ha ido creciendo a niveles quizás o a pasos agigantados, por lo menos de lo que se esperaba, una mayor diversidad dentro del mundo del periodismo. Pero ahora, ¿qué es lo que falta? ¿Cuáles son los próximos pasos a dar para que realmente podamos tener un periodismo diverso a nivel nacional?
Bueno, es como muy amplia la pregunta, ¿no? Sí. Yo lo que diría es que coincido con vos en que sí estamos mejor, el periodismo en general, siempre después habría que complejizar la mirada, pero en general tiene una mirada un poco más abierta hacia los temas de diversidad en general y de género en particular, pero todavía falta, ¿no? Vos todavía ves que el tratamiento no es el adecuado, quizás los aportes teóricos del feminismo en los últimos años que tienen que ver con la perspectiva interseccional todavía casi que no llegaron a los medios, ¿no? Los medios siempre van despacio, ahí yo veo una falencia muy grande en la falta de formación en estos temas en las universidades o en las escuelas de periodismo. O sea, si vos cuando pasás por la escuela, que es una educación legitimada, o la escuela me refiero que puede ser una universidad, ¿no? También no recibís una formación en género y diversidad y en derechos humanos como marco teórico más amplio, vos después, si no lo haces por tu cuenta cuando ya estás en tu carrera profesional, pensás que esto no es un valor. O sea, si además los medios no te lo valoran y no te lo reconocen, entonces vos no lo pones en ejercicio en tu carrera profesional. Entonces ahí creo que hay que trabajar sobre las universidades para que incorporen esta perspectiva y eso nos va a dar después un periodismo con una mayor diversidad.
¿Y cómo se combate, por ejemplo, discursos de odio directamente contra, cuando ya sea contra cualquier grupo minoritario, si se quiere? Lo primero que se me viene a la cabeza son los últimos discursos de odio, por ejemplo, de Viviana Canosa, de Amalia Granata en los medios. Hubo un movimiento muy grande que lo encabezó Franco Torquia, si no me equivoco, justamente contra los discursos de odio hacia los trans que había emitido Amalia Granata, por ejemplo. pero sí. ¿Cómo se hace desde los medios primero para erradicar o para evitar simplemente que y combatir estos mensajes y estos discursos de odio?
Mira, nosotras venimos trabajando ya desde el año pasado, que habíamos hecho otra campaña justamente sobre este tema, que se llamaba Cultivar el Debate, que ahí nosotras lo que tratamos siempre de ver es no ir contra el discurso de odio en sí, que es un discurso en alza en este momento en el mundo, muy promocionado por la alt-right, ¿no? Por la derecha, las nuevas derechas muy conservadoras y altamente extremistas, con lo cual vos decís no es que pasa de la nada, sino que hay un movimiento político que tiene claramente como estrategia el discurso de odio como intervención en la arena pública. Entonces, nuestra estrategia ya desde esa campaña es ir por la positiva, y lo mismo en esta. En esa campaña nosotras decíamos, bueno, cultivemos el debate público, o sea, tengamos un debate cuidado, sin agresiones, sin violencias, etcétera. Y lo que decimos en esta es, si vos promovés los valores de la igualdad de género, del feminismo, de los derechos humanos en general, es imposible que vos discrimines, que seas estigmatizante y que humilles a otro sector de la población, porque son valores exactamente opuestos. Entonces tratamos de ir por la positiva.
Bien. Sandra, y como audiencia, ¿qué podemos reclamar también cuando vemos en los medios de comunicación que estos temas se abordan de manera bastante amarillista todavía, incluso en algunos medios? Digo, ¿qué se puede demandar o qué herramientas tienen también, tenemos como audiencia?
Bueno, los medios para los medios audiovisuales, ahí, digamos, sería una herramienta para la ciudadanía, está la Defensoría del Público, ¿no? Que justamente protege valores vinculados a los derechos humanos a partir de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que justamente tiene un marco protectorio en relación a derechos humanos y a género. Entonces vos si te encontrás como oyente, oyenta, con una situación de discriminación, de estigmatización, de estereotipación en radio o en televisión, podés ir y plantearlo en la Defensoría. En relación con Internet y con medios gráficos hay un poco más de desprotección, ¿no? Porque no tenemos un organismo de defensa de las audiencias con un presupuesto, digamos, con fuerza, como es la Defensoría del Público, sino que, por ejemplo, tendrías que ir a través del INADI, que es un organismo que protege en relación con temas discriminatorios, que no funciona exactamente igual, pero es una herramienta que tenés desde el Estado. Y después, en Internet, concretamente, tenés la posibilidad de denuncia ante las plataformas, que sabemos que hay bastante desconformidad con este tema, ¿no? Uh-huh. Que la gente no logra no logra satisfacción cuando tienen ataques en redes sociales ni protección de las plataformas. Pero por el momento es la única herramienta que tenés, porque bueno, hay todo un debate global en relación a qué se hace con muchos temas vinculados a las plataformas, entre ellos los contenidos.
Bien. Bueno, Sandra, lo mencionabas hace un ratito, esta campaña viene con un podcast también en redes sociales. ¿Dónde podemos encontrarla y más o menos en qué fecha estimada van a tener todos estos contenidos arriba?
La campaña se puede ver en Comunicar Igualdad, www.comunicarigualdad.com.ar. Ahí hay una landing de la campaña con todas las piezas. El podcast, que se llama Comunicar en Plural, ya tiene el tráiler subido a Spotify, a Apple Podcast y a otras redes. Y la semana que viene, el 18, ya va a estar el primer episodio online. Bien. Las siguientes piezas que nosotras vayamos subiendo de la campaña se pueden ir viendo todas en las redes sociales de Comunicar Igualdad, que tenemos Facebook, Twitter, Instagram, y los contenidos más largos, porque en esas redes vos ves videitos cortos, pero tanto Romina Mangel como Nora Abar y Mariana Iglesias tenemos videos más largos de ella donde profundizan contenidos, están todos en el YouTube de Comunicar Igualdad.
Bien, perfecto. Bueno, ahí iremos entonces para seguir esta campaña que por cierto es por demás interesante y que es muy importante también tener estos testimonios a mano. Sandra, te agradecemos este ratito que te has tomado para charlar con nosotros y seguiremos en contacto seguramente ante cualquier consulta también sobre periodismo y géneros, que es un tema que nos interesa mucho.
Claro, Daniela, muchas gracias y por darle difusión a la campaña también. Un abrazo.
Un abrazo. Nos estaremos viendo en breve, Sandra.
Chao. clase. Hasta luego.
Así pasaba Sandra Chaer, ella es presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y licenciada en Ciencias de la Comunicación, con especialización en género y derecho. Comunicación para la Igualdad es la organización que promueve esta campaña que se llama Hashtag Periodismo con Diversidad y que busca incorporar entonces esta perspectiva en nuestra tarea diaria, nuestra como periodistas, pero también del otro lado como audiencia, para que estos contenidos tengan repercusión y que algunos discursos que son muy recalcitrantes y muy conservadores se cambien y podamos reflexionar sobre lo que estamos consumiendo.